de cruce. Vicente Ranz. COPE más Valencia.
Estar informado.
Amigos, buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce. La actualidad del mundo de la movilidad da el banderazo de salida en este mismo instante. Enseguida hablaremos de cine y de motor. Estará con nosotros Eduardo Casanova, nuestro crítico cinematográfico. La película El 47, comentaremos algunas características del autobús urbano, el Pegaso monotral de 1968. Tendremos la oportunidad de hablar hoy también de los siniestros en Semana Santa. 26 personas fallecidas en 25 siniestros de tráfico durante la Semana Santa. Vulnerables muchos. 8 motoristas, 2 peatones y 2 ciclistas. Descienden los fallecidos en autopista y autovía. Crecen en carreteras convencionales. Aumentan los fallecidos por colisión frontal. El mayor incremento por edades entre 45 y 54 años, y me la jugaría que en su mayoría hombres, por tramo horario entre las 2 y las 8 de la tarde, el domingo 13 de abril el peor, y por comunidades autónomas, Cataluña. Y por otro lado, más de 775.000, en este caso conductores, denunciados por una semana por no respetar los límites de velocidad. La Guardia Civil estableció 3.500 puntos de control de velocidad para controlar un total de 1.200.000 vehículos durante 7 días. ¿No os recordáis? O alguno lo recordaréis. El porcentaje ha aumentado, por cierto. 11 conductores fueron puestos a disposición judicial por exceder en más de 80 kilómetros hora la velocidad permitida en la vía. Y ahora enseguida hablamos con Guillermo Magaz, con el director de AECA ITV, sobre la ITV y, atención, los vehículos de movilidad personal, los patinetes. ¿Pasarán la ITV en el futuro? Pues enseguida lo conocemos. Antes, comentar que estamos en radio, faltaría más, COPE Palencia, COPE Intercomarcas y también COPE Alcoy, de forma simultánea.
Peugeot en auto lo hace posible. Llévate un Peugeot 2008 desde solo 140 euros al mes, con entrega inmediata y 8 años de garantía. Consultar condiciones en tienda. Ven a vernos en Benissanó y Paterna o entra en edauto.com.
En JR Valle llevamos casi toda una vida contigo. Te ayudamos a encontrar tu próximo SEAT y Cupra donde siempre. En Islas Canarias 72, Avenida del Puerto 11, Carretera de Picaña 14, Torrent o Pista de Silla. JR Valle, más de 55 años liderando la automoción valenciana.
Estamos en Luz de Cruce, en la actualidad del mundo de la movilidad, en COPE, y vamos a hablar de vehículos de movilidad personal. Os va a sonar Convive, control visual, inspección de vehículos de movilidad personal. Convive es el nombre que propone la Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos, AECA ITV, para la realización de un control periódico del estado técnico de los vehículos de movilidad personal. ¿Se va a llevar a cabo o no este tipo de controles en los patinetes eléctricos y otros muchos? Está con nosotros Guillermo Magaz, director gerente de AECA ITV. Guillermo, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Pues muy bien. me imagino que igual que vosotros.
Bueno, hace unos días que hicisteis ese desayuno habitual, tratáis asuntos relacionados, como debe ser por parte de la ITV, asuntos relacionados con la seguridad vial, y en este caso en concreto, preocupados por los vehículos de movilidad personal, que son los que no pasan la ITV. Como primera pregunta, ¿la pasarán en algún momento histórico o no?
Hombre, si es un vehículo que va a circular por las vías públicas, sí. Igual que cualquier otro vehículo que circula por la vía pública, debería tener una inspección, un control de cuál es su estado, para que no circule en cualquier condición. Uh-huh. Pero yendo un poco más a lo que decías al principio de posicionamiento, por lo menos por respecto a los vehículos de movilidad personal, es saber si el vehículo de movilidad personal, el patinete eléctrico, es un problema o es una solución para la movilidad. Nosotros apostamos que es una solución, no es un problema, porque ahora mismo yo creo que todas las medidas que se están adaptando, y además eso fue una de las cosas que surgió precisamente en el desayuno, es precisamente que no es un problema. O sea, es un problema porque no se está legislando y ni se están dando las normas necesarias, sí, para que un vehículo de esas características pueda circular. Y no solo circular, sino que se pueda interrelacionar con otros medios de transporte, que es lo bueno que tiene este tipo de vehículos.
Suena bien esto de Convive. Tiene diferentes connotaciones, en realidad. ¿Eh?
Sí, efectivamente. Es que hemos querido buscar un nombre que precisamente tuviera esa connotación, ¿no? Porque, sabes perfectamente que el problema que ahora mismo, y porque está puesto el foco sobre estos vehículos, es por la alta siniestralidad que tiene, básicamente porque las personas que lo están conduciendo pues o no conocen normas de conducir o de por dónde tienen que circular. Luego, además, al no haber una legislación, unas normas nacionales, como decía antes,
sí,
pues el problema es que no sabes muy bien ni por dónde tienes que ir con un patinete, ni qué equipamiento tienes que llevar, si tienes que tener una licencia de conducir o no. Entonces, todas esas cosas son las que nosotros ayer pues estuvimos planteando y viendo desde un punto de vista general, y sobre todo también desde el punto de vista de lo que hablamos, ¿no? De la inspección del vehículo, porque estos vehículos son muy manipulables y, bueno, no tiene más que entrar en internet para buscar vídeos de patinetes de estos circulando a más de 100 kilómetros por hora, y cuando es un vehículo que está pensado para ir a 40 kilómetros por hora. Ah, perdón, a 25.
A 25, y yo en alguna ocasión comento que la DGT debería plantearse la velocidad incluso un poco menor, a 25 kilómetros por hora, porque me parece también, en algunas ocasiones, pues que un vehículo por el centro de las ciudades vaya a 30, el vehículo, pues un turismo normal, y sin embargo patinete casi roce esa velocidad también. No tiene mucha lógica, ¿eh? Pero vamos a ver qué.
Lo que pasa es que, Vicente, nosotros eso sí que eso, los que tenemos más experiencia, por no decir más edad, recordamos que esto mismo es lo que ocurrió con los ciclomotores. Está pasando lo mismo que con los ciclomotores.
Sí.
Recuerda que los ciclomotores era una bicicleta a la cual se le puso un motor, se le puso unas luces y empezó a circular. Bueno, esto fue en los años 70 o así aproximadamente. El problema que hubo con estos vehículos fue que la siniestralidad empezó a incrementarse porque no había ningún control, no había nada. Hasta que en el año 99, que fue el año de más víctimas, hablamos de 515 fallecidos en ciclomotores,
sí,
o sea que es una cifra importante, se introdujo la matriculación de estos vehículos, que hasta esa fecha cada ayuntamiento matriculaba los vehículos pues a nivel local, pero sí, no había un registro nacional. Pues a partir del 99 se metieron las matrículas a nivel nacional, se introdujo la obligatoriedad del casco, pero no es hasta el año 2006 en el cual se introduce la inspección técnica de estos vehículos de forma obligatoria, cuando no se empieza a reducir de forma importante hasta los datos que tenemos hoy en día, que son 30 fallecidos en ciclomotores.
Sí.
Y básicamente es porque precisamente todos sabemos que estos ciclomotores estaban todos trucados, los subían a 85 centímetros cúbicos o 100, cogían velocidades superiores a 100 kilómetros por hora y eran vehículos que estaban pensados desde el punto de vista dinámico y de frenos para ir a 40 kilómetros por hora. Es el mismo ejemplo que tenemos ahora con los vehículos de movilidad personal. Exactamente lo mismo. Un juguete que ha pasado, se le ha puesto un motor, empieza a circular por las vías públicas y nadie sabe si tiene que tener carnet de conducir, si tiene que tener protecciones, si por dónde puedo circular. Estamos cometiendo el mismo error. Como decía nuestro amigo Paco Costa, el hombre es el único animal que tropieza dos veces con una piedra.
¿Cuál sería el manual de inspección de vehículos de movilidad personal?
Bueno, nosotros básicamente lo que estamos planteando es una inspección en base al manual de características técnicas que ya
ha
publicado
ya,
la Dirección General de Tráfico. Y básicamente es verificar que cumple eso, sobre todo desde el punto de vista de baterías, porque hay que tener en cuenta que además estos vehículos han abierto un capítulo o una línea de seguridad que hasta ahora no habíamos contemplado, que es la seguridad doméstica. Y yo llamo seguridad doméstica a todos esos accidentes que se están produciendo en los hogares precisamente por una manipulación de estos vehículos y que provocan incendios. Y lamentablemente hace poco en Sevilla hubo 4 fallecidos por un patinete que se incendió en una casa. Pero estos accidentes están ocurriendo de forma sistemática y son porque están manipulados. Entonces, en el momento que se controle que no tiene esa manipulación, pues podrán circular, se evitará esos incidentes domésticos. Y además, que es una de las cosas que estamos proponiendo, es que con esa seguridad de que, esa certificación de que han pasado una inspección y se les ha comprobado que no están manipulados, pueden acceder al transporte público, cosa que ahora mismo, pues, como bien sabes, se lo tiene completamente prohibido.
Entonces supongo que la velocidad, la frenada y lo que hacías mención de la batería, el cableado, con el fin de evitar los incendios, porque es verdad que en el resto de vehículos no se detectan modificaciones o alteraciones tanto o tan numerosas como en los vehículos de movilidad personal.
Sí, bueno, precisamente por eso, porque no tiene ningún control sobre ellos. Ahora mismo solamente existe el manual de características técnicas,
sí,
que lo único que identifica es qué cosas tiene que tener para poder circular. Pero te pongo un ejemplo. Nosotros hemos hecho un vídeo precisamente de para que se vea un poco cómo es el convive, que recomiendo a todo el mundo que lo vea para que vea que no es nada sofisticado. Bueno, pues la sorpresa fue que cogimos un patinete que estaba homologado de acuerdo al manual de características técnicas. Era un patinete nuevo y según lo metimos en el velocímetro, se fue a 55 kilómetros por hora. Uh-huh. Claro, nos dejó un poco sorprendido. Vamos a ver, si está, en teoría está homologado a 25, ¿cómo puedes ir a 55 siendo nuevo? Ya. Algo raro hay ahí, ¿no?
Ya. Oye, ¿y el convive llega a la DGT o no? ¿Se va a poner en manos del gobierno para que lo haga oficial?
Bueno, nosotros lo estamos... puesto encima de la mesa tanto al Ministerio de Industria como a la Dirección General de Tráfico,
¿sí?
Como una herramienta más. Es decir, y vuelvo al ejemplo que decía de los ciclomotores, ¿no? Todo aquello que se hizo, pues es lo que hay que hacer. No solo la inspección del patinete eléctrico va a ser la solución, no. Son muchas medidas que hay que tomar. Hay que crear ese paraguas de normas para que la gente sepa qué tiene que hacer y qué condiciones y cómo está el vehículo, para que interrelacione con el resto de vehículos y que no te haya ningún problema. Y ahora te vuelvo a repetir el tema de licencia, de protecciones y demás, y de registro, que tengan una identificación para poder saber el vehículo a quién corresponde y de quién es.
Guillermo, y para llegar a la ITV hay dificultades en algunos casos, que estén en la propia ciudad, en poblaciones, hay dificultad. Y ya sabes que los patinetes, los vehículos de movilidad personal, por las carreteras no pueden ir. ¿Hay alguna solución a esto para que acudan los patinetes también a las ITVs?
Sí, bueno, de hecho ese problema ya sucede con los ciclomotores, que pasa un poco lo mismo, ¿no? Para eso precisamente casi todas las estaciones de ITV de España tienen unidades móviles, en las cuales la comunidad autónoma correspondiente llega a acuerdos para que hagan unas rutas y así facilitar la inspección de estos vehículos. No solo los ciclomotores, también pasa con los vehículos agrícolas, los tractores, que son vehículos que no pueden circular por carreteras y que bueno, pues precisamente para en donde hay estos vehículos, pues existen esas unidades móviles.
Sí.
En el caso de los patinetes, pues lo lógico sería buscar a lo mejor ubicaciones dentro de las ciudades, en zonas de alta concentración, para que pudiera realizarse esta inspección.
Guillermo Magaz, convive. Abrazo grande y gracias por estar en COPE.
Igualmente, y como siempre, un auténtico placer.
Igualmente, el director de AECA ITV, Guillermo Magaz, con nosotros en Luz de Cruce, es la actualidad del mundo de la movilidad.
En Ford Vedad Mediterráneo seguimos con los precios de la Feria del Automóvil, con descuentos especiales, con un bajo tipo de interés para los afectados que han perdido su vehículo en la dana. Además de un periodo de carencia de 3 meses. Y ahora aprovecha las ayudas aprobadas del gobierno para afectados. Estamos en Catarroja, Torrendo, Almusafes. Mucho ánimo a todos los damnificados de esta tragedia.
Motero, sí tú, motero. Ya van dos. Ya van dos Carnimotos, en General Aviles 28 y ahora también en la Avenida del Puerto 91. Cientos de motos seminuevas de todas las marcas. Carnimotos, BMW, Ducati, Suzuki, Yamaha, Carnimotos.
¿Necesitas renovar tu electrodoméstico y lo necesitas ya? Con Mi Electro es muy fácil. Te asesoramos, ayudamos y lo dejamos listo para disfrutar en 24 horas. Tu nuevo televisor Samsung de 65 pulgadas por solo 499 euros en Mi Electro Casares. Encuéntranos en Vetera, en Avenida Alcalde Vicente Cremades Alcácer, número 13. Corre, consigue tu mejor precio en Mi Electro Casares, en Vetera y también en Moncada.
Cruce, Vicente Ranz.
Amigos, amigas, es el momento del cine, es el momento del motor en COPE. A través de COPE Valencia, COPE Intercomarcas, COPE Alcoy, para toda la comunidad valenciana, nuestro crítico cinematográfico que ha recorrido la alfombra roja en innumerables ocasiones Eduardo Casanova.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, no sé si la recorreré el domingo, pero voy a estar por lo menos en los premios platino del cine iberoamericano.
¿También?
Sí, saludaré a Eva Longoria de parte de los oyentes y de la tuya en particular.
Por supuesto que sí.
Bueno, pues vamos a hablar de una película española que no es muy habitual y reciente, que tampoco es muy habitual, y donde el protagonista, entre comillas, es un autobús, o ese título lleva esta película que muchos habrán visto recientemente, El 47, una premiada producción que centra la mirada en un episodio olvidado, pero que terminó resultando decisivo para cambiar la imagen profundamente deprimida del extrarradio de Barcelona. El relato, que además creo que es extrapolable a otras grandes ciudades, reivindica los sacrificios y esfuerzos de aquellos que lucharon por su dignidad vecinal, y es una crónica también de la transición vista por quienes vivían en la precariedad y a quienes poco les benefició la recién estrenada democracia, porque primero cubrir las necesidades básicas, y estas personas lo tenían difícil. Retrata con emoción unas circunstancias, ya digo, indignas, y visibiliza la marginación ejercida por la clase política del momento. Esto tampoco ha cambiado mucho, ¿eh? Bueno, estamos en 1958, ahí empieza la película. Varias familias, principalmente andaluzas y extremeñas, se asentaron en la zona de Torre Baró, donde habían comprado unos terrenos. Aspiraban a escapar del caciquismo y empezar de cero. Y allí, a las afueras de la ciudad condal, construyeron un barrio con sus propias manos. 20 años después, 1978, seguían siendo una especie de gueto. Apenas funcionaban los servicios básicos y carecían de equipamientos públicos. Sin acceso al transporte metropolitano, los residentes debían de realizar largos desplazamientos a pie cada día para llegar a sus puestos de trabajo o al médico o llevar a sus hijos a la escuela. Bueno, el ayuntamiento se excusaba en que las calles eran muy estrechas y empinadas. Pues Manuel Vital, un conductor de autobús que vivía allí, se encargó de demostrar la falsedad de estos pretextos, dejando en evidencia al consistorio barcelonés. Resalta la nobleza de estos humildes trabajadores que siempre priorizaron las vías pacíficas de protesta e intentaron hacerse oír reiteradas veces sin desfallecer. Toca con ello la fibra sensible, a veces sin pretenderlo, y trata también un poco la brecha generacional a través de unos jóvenes ya nacidos allí, que ignoraban sus orígenes y miraban hacia un futuro lejos de ese arrabal. Y cuando pone el foco en las pequeñas batallas del protagonista, tampoco descuida al resto de secundarios que por momentos dotan a la historia de un carácter coral. Si bien se remonta a unos tiempos que hoy en día nos parecen lejanos, escenifica una realidad que, como decía antes, por desgracia todavía está presente en las periferias de muchas capitales. De ahí que su denuncia pues siga en cierta forma muy vigente. La notable dirección artística ha devuelto al pasado los lugares en los cuales se sucedieron los hechos que narra, y además en ocasiones fusiona muy bien imágenes de archivo de la época con material que se ha rodado ahora, con lo cual ya nos mete de lleno en esa época. Eduard Fernández vuelve a acreditar su indiscutible talla actoral con una interpretación absolutamente convincente. Este actor nació en Barcelona en 1964, de ascendencia burgalesa, desarrolló su vocación actoral desde que era bien joven. Formó parte de la compañía Joglars a principios de los años 90 y debutó en el cine con la película Zapping en 1999. Y empezó a destacar en papeles secundarios en películas como Los Lobos de Washington, El Método y A la Triste. Luego su carrera ha sido imparable, destacando en títulos como El Hombre de las Mil Caras, 1898, Los Últimos de Filipinas y Perfectos Desconocidos. Ha sido 13 veces nominado a los Goya y lo ha conseguido en 4 ocasiones. Como mejor actor en 2, Fausto 5.0 y este mismo año por Marco. Y como mejor actor de reparto en películas como En la ciudad y Mientras dure la guerra. ¿Te acuerdas que hacía de Millán Astraiz? Fantástico. Por cierto, que su hija Greta sigue sus mismos pasos. Aquí le acompaña Clara Segura, una actriz que ha destacado en trabajos para películas como Mar adentro, Una pistola en cada mano y en la reciente Casa en llamas. También está fenomenal. Este año Clara Segura, la verdad, igual que su compañero, se han lucido por partida doble. Digo este año, aunque son películas de 2024. También encontramos en el reparto a Salva Reina en unos registros dramáticos absolutamente distintos a los de sus habituales papeles cómicos. Y apunta muy buenas maneras una joven actriz, Zoe Bonafonte, que se luce especialmente al final de la película y a la que también hemos visto hace poco en la película El secreto del orfebre. En pequeños papeles está Carlos Cueva. Carlos Cuevas, que hace de un estudiante universitario que toma ese autobús, el 47. Su personaje se llama Pascual y es que representa a Pascual Maragall, que años después fue alcalde de Barcelona y posteriormente presidente de la Generalitat. Y por su parte, David Verdaguer interpreta a Narcís Serra, que en aquella época, 1978, era concejal y que solo un año después llegaría a ser alcalde. Bueno, el director y co-guionista de la película es Marcel Barrena, que ya ha trabajado con Edward Fernández en películas anteriores, sobre todo en Mediterráneo, que estaba fantástica, una película durísima también. Y también firmó otra película de superación muy emotiva, como era 100 metros, con Dani Rovira y Carla Lejalde. La película ha ganado 5 premios Goya. Digo ganado porque esto sucedió hace nada, en febrero.
Hace dos días.
Sí, ¿no? Sí. ¿Qué dice? Sí. A principios de febrero, era mi cumpleaños, además. Bueno, el caso es que ganó ese equo el premio a Mejor Película con La Infiltrada, pero también ganó los premios a Mejor Actriz de Reparto, Actor de Reparto, Diseño de Producción y Efectos Especiales. El rodaje se llevó a cabo en lugares muy conocidos de Barcelona, como la Plaza de Cataluña, la sede del Ayuntamiento y, lógicamente, el barrio de Torre Baró, que es prácticamente un protagonista más de la historia. Hay que decir que 6 meses después de los hechos que cuenta la película, ya por fin el Ayuntamiento aprobó una línea que partía de la Plaza de Cataluña, la línea 47, y que se prolongó hasta los barrios periféricos de Torre Baró y Canyelles. Eso sucedió en noviembre del 78. Un año más tarde llegaron también otras líneas, incluyendo un autobús nocturno, y actualmente, si quieres ir a Torre Baró desde el centro de Barcelona, en Vicente, puedes coger las líneas 182 o 183 y también la línea 11 de metro.
Perfecto.
Esto es casi información de servicio.
Gracias.
La música que estamos escuchando es de un compositor valenciano, también algo peculiar.
Hombre,
de un gran compositor.
Entonces voy a decir que me encanta.
Claro, es un gran tipo además y muy buena persona, fantástico.
Sí.
Arnau Bataller, que nació en Alcira en 1977, que obtuvo el título profesional de violín en el Conservatorio Profesional Mestre Bert de Carcaixent y que luego también obtuvo el título de composición especializada en música para el cine en la Universidad del Sur de California con la calificación magna cum laude. Bueno, este gran autor ha trabajado para anuncios publicitarios, para obras de teatro, tiene música de concierto y entre sus partituras para el cine y para la televisión destacan películas como La herencia Valdemar, Héroes, para mí una de sus mejores, la serie Pulseras rojas, la película que comentábamos antes con Edward Fernández, Mediterráneo, y también una obra brillantísima, por lo menos musicalmente, como es La paradoja de Antares. Ha sido 3 veces nominado al Goya, de momento no lo ha ganado, esperemos que no tarde mucho en ganarlo. Para esta película ha compuesto unos temas muy sencillos, como estamos escuchando de fondo, de aires costumbristas,
sí.
Que se ajusta muy bien a las imágenes.
¿No? Este se llama Conduciendo. Relajado.
Sí, el autobús. Pues tiene momentos de tensión también esta película.
Sí, pero no los veo por ahí. Señales, dice, va, se pone nervioso con las señales.
Tampoco. Es que la tensión la transmiten los actores y a veces sirve como un contrapunto para que no estés tú tampoco como espectador tan tensionado.
Bueno, tontón, en caso que queda muy fuera, bien. Tontón fuera. No sé.
Bueno, yo te digo que queda muy bien la ilustración musical de la película. Si no la has visto, te la recomiendo.
¿Y el coche?
Y el autobús.
El
autobús que secuestra a Manuel Vital es un Pegaso Monotral 6035A, articulado y de color rojo con franjas blancas. Este modelo se convirtió en un icono del transporte público en España desde mediados de los 60 hasta principios de los años 80. La primera unidad de este Pegaso Monotral se presentó en el Salón Internacional del Automóvil de Barcelona en 1964. Aquel primer modelo tenía 4 puertas laterales y una longitud de 18 metros. Luego los modelos que se fabricaron en serie verían limitada su longitud a 16 metros y medio para cumplir con la normativa y facilitar las maniobras por el centro de la ciudad. Además, medía 2 metros y medio de ancho y 3 metros de altura y tenía capacidad para transportar a 110 pasajeros, de los que 36 iban sentados. En concreto, lo que vemos en la película pertenece a la flota histórica de la Asociación para la Recuperación y Conservación de Autobuses, ARCA, y está completamente restaurada. Luce el número 3055 en su frontal y es un modelo de 1968. Esta unidad además participa habitualmente en un rally internacional de autobuses que organiza esta asociación de Barcelona. Bueno, era un autobús con un motor Pegaso 170 y tenía lo más curioso, una caja de cambios Wilson que permitía preseleccionar las velocidades, es decir, a medio camino entre la transmisión manual y la automática.
Sorprendente.
Pero seguía requiriendo el embrague.
Sorprendente, como sorprendente va a ser nuestra charla con la medalla de plata con distintivo azul al mérito de la seguridad vial. Enseguida.
Soñadores, los que practicáis cada día para hacer realidad vuestros sueños. Desde ahora, con el nuevo Honda HR-V, el camino es más fácil. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico y la versatilidad de un SUV. Nuevo Honda HR-V híbrido. Sueña a lo grande. Sueña a lo Honda.
Honda Quadis Ibertecno. En Tres Cruces.
Veo, veo.
¿Qué ves?
Una empresita.
¿Y qué empresita es?
Empieza con la letrita Q.
¡Cuñao!
Tío, Q de cuatre.
¿Cuatre?
Sí, cuatre. Llama y contrata. Fibra y móvil.
Automóviles Nemesio evoluciona.
¡Nenetízate!
Descubre los SUV de Evo, completamente equipados y ecológicos, con un precio sorprendente desde 16.900 euros. Concesionario adherido al plan Reinicia Auto. Valencianos, no estáis solos. Automóviles Nemesio en Torrent.
¡Nenetízate!
¡Nemetízate! Estamos en Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad y atención, hablamos con la medalla de plata con distintivo azul al mérito en seguridad vial. María José Alonso, buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Bien.
¿Eh?
Pues bien.
Estás orgullosa, orgullosa, ¿eh?
Sí, eso sí, eso por supuestísimo. Sí. Son casi 20 años trabajando con esta asociación, con Plataforma Motera para Seguridad Vial, y bueno, pues nunca pensamos que nuestro trabajo iba a ser reconocido de esta manera.
Bueno.
La verdad es que la mejor manera. O sea que muy bien, muy contentos todos.
¿Y el lunes a Madrid?
Sí, el lunes a Madrid porque pues alrededor de las 6:45 hay que estar ya en el Ministerio de Interior, en Castellana.
Sí.
Y sobre las 6:00 PM comienza el acto. Lógicamente será inaugurado por el ministro Grande Marlaska.
Uh-huh.
Y a continuación pues harán entrega de las medallas tanto a nosotros como a la Asociación Nacional de Motoristas, que también han sido galardonados. Y luego, pues nada, ya sabéis, foto de familia y, como no, pues unas palabritas. Exactamente, vamos a ver por dónde salgo.
Bueno, pues vamos a seguir hablando estos días de este aspecto. Faltaría más, María José Alonso, con la Plataforma Motera por la Seguridad Vial. Oye, por cierto, 12 fallecidos vulnerables en las vacaciones, 8 motoristas, ¿eh? Todavía de 26, 8 motoristas. El porcentaje, bueno, hay que multiplicar y darse cuenta un poco, o dividir.
Sí, efectivamente. Pues mal, como siempre. O sea, sí. Es que no avanzamos. No, nos hemos quedado ya no estancados, sino que estamos empeorando, porque entiendo que, según mi punto de vista, entiendo que a medida que van pasando los años, las tecnologías también van subiendo y se supone que también las fórmulas o las formas para aprender a llevar vehículos de estas características, así como los otros usuarios que llevan otro tipo de vehículos, la responsabilidad compartida en las vías, nos acaba de asumir y en pleno 2025, pues eso, quedan 5 años para la estrategia 2030 y esto no se reduce. O sea que no sé qué más vamos a poder hacer. Lo veo complicado, ¿eh? Por supuesto, llegar a esos objetivos, nada de nada.
Será parte de tu intervención, supongo, allí, ¿no?
Sí,
con el ministro Marlaska.
Efectivamente. Efectivamente, voy a dar unas pinceladas al respecto de este tema porque, bueno, al final no sirve tanto el hecho de hacer jornadas y más jornadas y más jornadas y bla, bla, bla,
sí,
y que se quede todo en un bla y ya está. Hay que poner la carne en el asador y salir a la calle y ver realmente qué es lo que está pasando, por qué está ocurriendo y, bueno, si hay que tomar medidas drásticas, se toman, pero creo que aquí tiene que estar la implicación de absolutamente todo el mundo.
Seguimos al habla, Alonso. Enhorabuena y por supuesto,
muchas
que
gracias.
Es un asunto central para Luz de Cruce esa medalla.
Totalmente.
Abrazo, gracias. Hasta,
abrazo,
luego.
Hasta luego.
Casanova Eduardo, ¿qué vemos estos días en el cine?
Pues mira, hay una película que me ha sorprendido, muy original. Los Pecadores se titula. Terror vampírico, cine negro, melodrama sureño, racismo, lo tiene toda esta película, que tiene muchos giros, está muy bien. Luego, si te va la película de acción, pero de acción pura y dura, Warfare, tiempo de guerra. Llévate el casco y el chaleco antibalas porque te mete en una emboscada en plena guerra de Irak, basada en hechos reales, que es espectacular. No sabes nada de los actores, no, o sea, de los personajes, no sabes si tienen hijos, de dónde son, pero eres uno más de ellos. Y bueno, destaca la hermandad que hay. Y luego, si te gustan las de espías, aunque no es una película de acción, tienes Confidencial. Black Bag, con un buenísimo reparto. entramado psicológico donde la lealtad a la patria se opone a los sentimientos íntimos y donde cualquiera puede ser acusado de traición, pero todos son culpables de mentir y engañar a las personas que confían en ellos. Cuidado.
Hasta aquí Luz de Cruce, amigos.